Dr. Donald Fowler, Antecedentes del Antiguo Testamento. Conferencia 1, Introducción y Geografía de la Mesopotamia Temprana. Copyright 2024 Donald Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 1, Introducción y Geografía de la Mesopotamia Temprana. Buen día. Mi nombre es Donald Fowler. Doy clases en Liberty University en Lynchburg, Virginia, y estamos haciendo el curso Antecedentes del Antiguo Testamento. Hace muchos años, cuando era un joven estudiante de seminario, entré a una clase en el Seminario Teológico Gracia impartida por un hombre que resultaría ser mi profesor, mi amigo y colega, el Dr. Hervés. Tomé este curso, no tenía la menor idea de qué se trataba, pero casi de inmediato quedé cautivado por el material. Era tan nuevo y tan informativo que me enganché desde el principio. Entonces, recuerdo que mi respuesta al curso al final fue que fue absolutamente maravilloso.
¿Qué fue eso?
Bueno, me reía porque era maravilloso, pero no entendía mucho de lo que estaba pasando porque no había notas de clase y no había una organización real. Entonces, lo único que recuerdo es que todo lo que se dijo fue fascinante, pero desorganizado. Bueno, unos años después, me invitaron a unirme a la facultad. Es muy divertido para alguien como yo, pero lo primero que recuerdo sobre mi puesto en la facultad fue cuando mi querido amigo y colega me dijo,
¿podrías preparar apuntes para esta clase?
Porque sabía que había que organizarlo. Entonces, estamos siguiendo esa organización en mis notas de clase, que se llaman Antecedentes del Antiguo Testamento. Es un concepto que existe sobre la base del hecho de que realmente no se puede entender muy bien el mensaje bíblico a menos que se comprenda el entorno en el que fue escrito. De alguna manera, tenemos esta perspectiva sobre la Biblia que cualquier niño puede leer y comprender. Bueno, hay, por supuesto, un sentido en el que eso es cierto, pero hay otro fuerte sentido en el que no es cierto porque el quid de la cuestión es que suceden muchas cosas en la Biblia que no se pueden entender a menos que entremos efectivamente en su mundo. Eso me lleva a buscar una metáfora o una analogía que pueda usar para presentarles el contenido de esta clase. Si tuviera que leer la Constitución de los Estados Unidos, supongamos, a modo de ejemplo, que no sé nada sobre la historia mundial, literalmente, todo lo que hice fue encontrar un antiguo manuscrito llamado Constitución de los Estados Unidos. Podría leer eso. Creo que podía entender un porcentaje bastante alto. Pero ciertamente no podía entenderlo de manera óptima a menos que entendiera por qué el documento estaba allí. Necesitaría saber cosas como los primeros americanos que vinieron aquí desde Europa. Necesitaría conocer la historia europea para poder entender que la historia europea produjo el documento que llamamos Constitución de los Estados Unidos porque los acontecimientos políticos y religiosos estuvieron detrás de su formación. Pude entender mejor las diversas cosas que había en la Constitución. Entonces, mi punto es que si no entiendo el contexto de un documento, mi comprensión del documento es limitada. Eso es lo que este curso intenta lograr. Se trata de ayudar a la gente a comprender el contexto de las Escrituras, particularmente el Antiguo Testamento, ya que podríamos decir algunas cosas sobre el Nuevo Testamento, pero no muchas. Entonces, comenzamos esta clase hablando sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Es fascinante cuando empiezas a iluminar con las luces matizadas de la historia el texto del Antiguo Testamento, cómo cambia el mensaje, cómo enfoca las cosas y cómo aclara el contenido o el significado, muchas veces. Mucho más emocionante. Entonces, nuestro objetivo es hacer eso. Entonces, mientras nos preparamos para comenzar, permítanme hacer un par de observaciones. El término fondos es un poco resbaladizo. El curso no es un curso de historia del Antiguo Cercano Oriente. Todo lo que haremos será dar un esbozo de la historia del Antiguo Cercano Oriente para que puedas ver el flujo de la historia en el que insertamos los capítulos del Antiguo Testamento. Israel era un país pequeño, de 100 millas de norte a sur, rodeado de vecinos muy poderosos. Entonces, así como no irías a América, América del Sur, América Central o América del Norte, y tratarías de escribir una historia de las Américas desde la perspectiva de Nicaragua o Honduras, tampoco querrías intentar acercarte a las Américas. Historia de este periodo desde la perspectiva de Israel, porque Israel era un actor muy pequeño, con la rara excepción del periodo de David y Salomón. Por lo tanto, necesitamos comprender el flujo de la historia del Antiguo Cercano Oriente para poder insertar los diversos segmentos históricos que componen el Antiguo Testamento. Entonces, no es un curso de historia del antiguo Cercano Oriente. En mis primeros años como docente, enseñé en una universidad donde impartí una clase llamada Historia del Antiguo Cercano Oriente. Allí hicimos una historia del Antiguo Cercano Oriente, no los trasfondos del Antiguo Testamento. Antecedentes del Antiguo Testamento es un curso único. Ha estado asociado conmigo en mi ministerio durante 40 años porque lo enseño de una manera que quizás sea exclusiva de mi uso de los materiales. No estoy interesado en intentar mostrar todos los antecedentes posibles. Lo que me interesa hacer es mostrar a mis alumnos cómo los materiales de referencia importantes pueden cambiar la comprensión del texto de maneras realmente dramáticas. No es posible que podamos mostrarle todos los trasfondos del mundo antiguo a medida que nos acercamos al texto bíblico. Simplemente no es posible. Lo que haremos será involucrarnos selectivamente con contextos clave, lo que creo que verán que realmente cambiará nuestra comprensión del texto del Antiguo Testamento. Entonces, ahora estamos en una época dorada para los estudios de antecedentes. Estoy en mi 40º año de enseñanza ahora, estoy listo para comenzar. Y cuando comencé, puedo decirles que prácticamente no había nada en todo este campo de antecedentes. Ahora tenemos un comentario completo sobre el Antiguo Testamento a la luz de los antecedentes publicados por Zondervan Press. De hecho, ahora tenemos una Biblia de estudio publicada por Zondervan Press llamada Biblia de Estudio de Trasfondo. También tenemos antecedentes del Nuevo Testamento, publicado por Zondervan y editado por Craig Kine. Tenemos muchos otros conjuntos o volúmenes de comentarios que nos llaman la atención sobre cómo cambia nuestra comprensión del texto bíblico cuando conocemos nuestros antecedentes. Es una época dorada. Sin embargo, parece que estamos destinados a sufrir este destino desconcertante. Cuanta más información tenemos, más preguntas se generan, una de las cuales es la respuesta a la pregunta: ¿qué hace que un trasfondo sea un trasfondo? Simplemente no existe una respuesta a esa pregunta con la que todos estén de acuerdo. Los antecedentes de una persona son el mito de otra. Entonces, no vamos a encontrar todos los antecedentes que podamos. Pero lo que vamos a hacer es seleccionar selectivamente tantas cosas importantes como podamos incluir en una clase para arrojar luz sobre este tema de los antecedentes. Déjame decir algo más al respecto. Tengo edad suficiente para recordar un dicho, pero no sé si existía mucho antes de que yo existiera. Dice así: la cola no mueve al perro. En otras palabras, el perro es el bicho, no la cola. Creo que lo mismo ocurre con la Biblia. La Biblia, si permitimos la metáfora, es el bicho. Es el perro. Es el animal. Los fondos son la cola. Es muy fácil distorsionar las cosas y los fondos pueden cobrar vida propia. Y, francamente, esto sucede más de lo que desearía. Queremos evitar eso. Es fácil hacer de los fondos el tema en lugar del texto bíblico. Por lo tanto, queremos evitar eso si podemos y centrar nuestra atención en fondos que, en cambio, ayuden a colorear el texto. Es difícil de hacer, créeme. Hay mucho desacuerdo sobre esta cuestión de cómo utilizar los fondos. Entonces, es solo una de las controversias que nos acosan hoy.
¿Cómo se utilizan realmente los fondos? ¿Qué es un fondo?
Para algunas personas, los orígenes son como los pobres. Están por todas partes. Por lo tanto, queremos evitar el problema de lo que Samuel Sandmel escribió en el Journal of Biblical Literature, tal vez hace 60 años. Escribió un artículo sobre la paralelomanía. Hubo un periodo allá por la década de 1920 en el que los estudiosos estadounidenses comenzaron a buscar similitudes entre el mundo bíblico y la Biblia. Esa búsqueda tomó vida propia, hasta el punto de que se crearon fondos que realmente no estaban ahí. Hablaremos de eso cuando lleguemos a los materiales de Nussi más adelante. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que literalmente no existe una rúbrica académica con la que la gente pueda estar de acuerdo cuando empezamos a decir que esto es un trasfondo. Entonces, esto es algo muy personalizado. Según tengo entendido, ¿de qué se tratan los materiales del Antiguo Cercano Oriente a medida que colorean el texto? Y espero que lo disfrutes conmigo. Si no estás de acuerdo conmigo en todo, estará bien. La verdad del asunto es que, a lo largo de 40 años de enseñanza, he cambiado de opinión tantas veces que me siento como el equivalente de un camaleón. Entonces, si no estás de acuerdo conmigo, eso tal vez sea algo presente y más adelante tu punto de vista cambie. Cuando miramos el texto bíblico, este sufre lo que mi profesor, el Dr. Best, llamó el problema de la transferencia vertical. Ahora bien, este gráfico, que confío que puedan ver, es un gráfico que tiene dos partes. Uno está firmado como un catalejo, un tubo. Y trate de fingir que estamos mirando a través de ese catalejo las páginas del Antiguo Testamento, o es el mundo en el que se dio el Apocalipsis. Ahora bien, lo que estamos mirando no es un telescopio, sino un tubo. Y el problema con la visión tubular es que solo se puede ver una parte muy pequeña. Puedes ver que el cursor ha resaltado esto. Solo puedes ver una parte muy pequeña del mundo antiguo. Entonces, aquí en este gráfico, la parte superior del tubo representa lo que la gente moderna sabe sobre el mundo del Antiguo Testamento. Y como puede ver, proyectado en un círculo mucho más amplio, no sabemos mucho sobre el mundo del Antiguo Testamento. Y debido a eso, sufrimos lo que mi profesor, que probablemente entendió esto en otra parte, llamó el problema de la transferencia vertical. Para decirlo en lengua vernácula, visión de túnel. Esto es lo que le hacemos al Antiguo Testamento. Y creo que esto es particularmente cierto para aquellos de nosotros que somos occidentales. Porque en Occidente es como si pensáramos que la Nueva Jerusalén es Washington, D.C. Todas las cosas deben entenderse desde el prisma de América del Norte. Bueno, lo que estamos tratando de señalar es que, en la medida en que proyectamos nuestro mundo sobre el mundo de la Biblia, estamos creando una apariencia tubular que distorsiona la imagen del mundo antiguo. Entonces eso es parte del problema. Occidentalismo moderno, que proyectamos en las páginas del Antiguo Testamento. Y si pudiera decir algo, espero que no preocupe demasiado a nadie, ya que apenas estamos comenzando. Parte de este problema tubular es que, dado que todos conocemos el mensaje del Nuevo Testamento, es bastante fácil proyectarlo en ese mundo azul que estamos viendo en el gráfico. Entonces, el punto que me gustaría señalar es que así como el Nuevo Testamento debe entenderse primero en su mundo, el mensaje del Antiguo Testamento es el mismo. Debemos comprender mejor el mundo del Antiguo Testamento. Ahora, este es como un viaje prohibitivo en el que estamos porque, amigos, nunca llegaremos allí. Nunca vamos a entender, si lo permitiéramos, el mundo del Antiguo Testamento. Es muy grande. Sigue cambiando a medida que encontramos nuevo material. Entonces, lo que creía saber hace 40 años ha cambiado mucho por lo que he aprendido en estos últimos 40 años, junto con todos los demás. Es un dominio cognitivo en constante cambio. Nunca llegaremos allí, pero vaya, me encantaría poder contagiarte con el entusiasmo con el que me contagió mi profesor. Incluso si nunca llegamos allí, espero que la pases muy bien mientras viajamos juntos. Estás aprendiendo constantemente y siempre hay material nuevo. Entonces, este es uno de los grandes problemas que enfrentamos al mirar el Antiguo Testamento. Podría hablar de esto literalmente durante horas. Será mejor que me obligue a seguir adelante. Cuando Dios habló las palabras del Antiguo Testamento, o de hecho, del Nuevo Testamento, inspiró a los humanos a escribir. Esta es una de las otras tesis que debemos considerar. La primera de las tesis fue que necesitamos entender el mundo del Antiguo Testamento. La segunda tesis es que debemos entender que Dios usó personas reales en el mundo real con conocimiento real, para escribir estos libros que están divinamente inspirados. Por eso llamo a esto la obra inspiradora de Dios. Como puedes ver, la línea de revelación viene de Dios, quien es, por supuesto, de alguna manera importante, el autor de cada palabra. Y, sin embargo, utilizó milagrosamente a seres humanos comunes y corrientes de manera sobrenatural para que personas pecadoras, comunes y corrientes, pudieran escribir palabras que eran divinamente inerrantes. Entonces, esta línea de revelación pasa a través de personas reales, seres humanos, hombres, tal vez algunas mujeres, no lo sabemos con certeza. Pero lo que eso significa es una implicación de que cada autor de la Biblia es una persona representada por la cultura de su época y su educación. Ilustremos con un ejemplo que conocemos. Existe mucha controversia sobre quién escribió la epístola a los hebreos. No hay tanta controversia sobre quién escribió las epístolas de Juan. Quien escribió la epístola a los hebreos tuvo una mejor educación que quien escribió Juan. Bueno, creemos saber quién escribió las epístolas de Juan. La cuestión es que el griego de la epístola a los hebreos es un griego magnífico y muy alfabetizado, mientras que las epístolas de Juan son muy sencillas. Entonces, es importante que nos demos cuenta de que así como necesitamos conocer el mundo del Antiguo Testamento, en la medida en que podamos recuperarlo, necesitamos conocer la cultura, las presuposiciones, la educación, el conocimiento religioso, la historia del mundo de ese antiguo autor. En la medida en que podamos reproducir al autor antiguo, también podemos ayudar a colorear el blanco y negro de un texto bíblico que no tiene sus raíces en el mundo antiguo. El resultado final, espero que esté de acuerdo, es un libro inspirado. Pero el libro inspirado es una obra inspiradora que comienza en un mundo real. Un mundo real, el mundo del antiguo cercano Oriente, personas reales. Las personas reales que escribieron los libros de la Biblia. Todo eso significa que necesitamos conocer los trasfondos. Ahora, perdóname si estoy tomando café a tu costa, son las 8 de la mañana, así que aquí, me voy a estar terminando esta taza de café, quizás me ayude a pensar con más claridad. Entonces, aquí es donde comenzamos con nuestras reflexiones sobre lo que indica el título de nuestro curso. Mi metodología sería en gran medida rechazada por algunos porque estoy aquí para mostrarles cómo el mundo del Antiguo Testamento puede colorear el mensaje del Antiguo Testamento. No vamos a mirar ese mundo de una manera totalmente coherente, y lo reconocemos hasta cierto punto. Le propondré lo que creo que son antecedentes, y luego podrá avanzar en su propio estudio para determinar si esos antecedentes son legítimos o no. Una de las formas en que podemos comenzar es recordarnos que lo que estamos haciendo es un curso que es, principalmente un curso de historia, y solo les daré una suposición descabellada. Diré que la mitad del material es histórico, la mitad del material es teológico. Pero en el momento en que usas la palabra historia en el mundo de hoy, que tiene tanto bagaje, la mitad de mi audiencia se quedaría boquiabierta en el momento en que uso la palabra historia. Sé que eso es cierto porque la mitad de mis alumnos se ponen vidriosos cuando uso la palabra historia. Encontré esta cita de un autor, Sebastián Aznar, en El significado de Hitler. Escribió esto sobre Hitler y su época. La historia, y este es el segundo error de tales declaraciones dictatoriales, no consiste únicamente en luchar. Tanto las naciones como las clases han vivido durante periodos mucho más largos en paz entre sí que en guerra, y los medios por los cuales logran esta paz son al menos tan interesantes y dignos de investigación histórica como lo son los factores que, de vez en cuando, conducen a enfrentamientos bélicos. Bueno, lo que nos recuerda el comentario de Aznar es que, así como no se puede estudiar la Segunda Guerra Mundial sin sus antecedentes, en otras palabras, ¿cómo llegó Adolf Hitler a ser la persona que era? Todavía estamos luchando por comprender con certeza por qué odiaba tanto al pueblo judío. He leído 3 biografías de Joseph Stalin. Son muy esclarecedores al explicar por qué Stalin asesinó a decenas de millones de personas. Es necesario abordar la historia como algo más amplio que simplemente hablar de batallas importantes, o peor aún, en un nivel de escuela secundaria donde a menudo la historia se puede enseñar estrictamente desde la perspectiva de fechas y fechas que deben memorizarse y nombres, y todo simplemente se mezcla. Así pues, en un clima antihistórico, que es, me temo, el engendro actual del existencialismo, me parece que estamos en una cultura preocupada por su propio ombligo. Suponemos que lo que Dios hizo en el pasado es tan importante como lo que Dios está haciendo en el presente. Entonces, el pasado es en realidad un estudio de lo que Dios está haciendo en el presente. Entonces, en un clima antihistórico, ¿qué valor tiene entonces el estudio de la historia? Bueno, resulta que disfruto leyendo historia, por lo que toda la historia me resulta interesante. Pero cuando leemos la Biblia, la historia no es solo un registro de batallas y acontecimientos. Es un registro de la intervención divina en la narrativa humana. Eso creo que es sagrado, porque Dios no solo intervino en la narrativa humana, sino que también movió la narrativa humana hacia una meta. Y creo que Dios también está interviniendo en la narrativa humana hoy, y usted y yo, si somos cristianos nacidos de nuevo, somos parte del movimiento de los acontecimientos humanos hacia el clímax que Dios ha establecido para los seres humanos. Entonces, ¿qué valor tiene entonces el valor de la historia? Bueno, es el valor de nuestro lugar en la gran narrativa. Creo firmemente, si me lo permiten, creo apasionadamente que la historia del Antiguo Testamento es nuestra historia, así como la historia de los Estados Unidos de América es nuestra historia. Así como la historia de Virginia es mi historia como nativo de Virginia ahora, Todo eso tiene una cualidad personal, y la historia es y debe ser profundamente personal. Pero debe estar anclado en la realidad de que Dios interviene y es su deseo trabajar en la narrativa humana. Nuestro curso es principalmente historia, pero hay otros factores importantes. Y esta mañana voy a hablar sobre el factor geografía. Hay un juego que solía ser popular. Creo que ya no se juega tanto, pero se llamaba Trivial Pursuit. ¿Has oído hablar de ese juego, Trivial Pursuit? Me gusta mucho el juego porque me gusta lo que algunas personas piensan que son trivialidades. He llegado a creer, si me lo permiten un tanto en broma, que Trivial Pursuit, jugado por una generación moderna, es un juego que nunca terminará porque nadie jamás responderá las preguntas de geografía. Parecemos ser una cultura que está totalmente desinteresada en la geografía, la cultura y la economía y, sin embargo, la cita de Hafner que mencioné anteriormente nos lleva a la inevitable necesidad de saber cómo la geografía juega un papel tremendamente importante en la forma en que se presenta la historia bíblica. Si no conocemos la geografía del mundo de la Biblia, limitaremos nuestra capacidad para entender la Biblia. Igualmente importante es tratar de aprender todo lo que podamos sobre la cultura mientras hacemos esta clase juntos. Ya sabes, cuando un lector moderno comienza a leer la ley de Moisés, fácilmente puede perturbarse mucho. Porque hay todo tipo de leyes sobre la esclavitud, por ejemplo. Hay todo tipo de leyes sobre la sexualidad que parecen extrañas. Y entonces, creo que sacamos conclusiones prematuramente sobre si nos gustan o no esas leyes. Pero amigos, ustedes tienen que entender la cultura del mundo en el que Dios dio su revelación para saber cómo pensar, coherentemente a través de esas leyes. Necesitamos saber geografía, necesitamos saber cultura, necesitamos saber religión. No solo la religión de la Biblia, sino la religión de sus vecinos. Verás, el problema es que cuando lees a los profetas, ellos suponen que conoces las tradiciones religiosas competitivas. Suponen que conoces la teología de Baal. Suponen que entiendes el pensamiento religioso cananeo. Cuando atacan estos sistemas competidores, suponen que lo sabemos. Bueno, ahora tenemos la capacidad de hablar de ello de manera coherente, pero todavía vivimos en un mundo donde hay muy poco conocimiento sobre las creencias religiosas de los vecinos, de los israelitas. Luego, por supuesto, está uno de mis favoritos, pero el área sobre la que creo que tengo menos conocimiento, y esa es el área de economía. La economía juega un papel muy importante en el registro bíblico, pero sabemos muy, muy poco al respecto. Así como necesitamos saber este tipo de cosas para entender el mundo en el que vivimos, así también necesitamos entenderlas para entender el mensaje de la Biblia. Les mencioné un volumen importante, en realidad es una colección de varios volúmenes escrita por Jacques Sassen, el excelente erudito judío. Son las civilizaciones del antiguo Cercano Oriente. Esta es probablemente la mayor concentración de material sobre estudios antiguos de Eurasia que yo sepa. Ha sido reeditado por Hendriksen Press. Para aquellos de ustedes que deciden que son como yo, que están capturados por este tema y desean comenzar a agregar cosas a su biblioteca, esto sería algo importante que agregar. Es un libro fantástico y un repositorio maravilloso que explica con gran detalle muchas de estas áreas temáticas, y muchas más además de ellas. Algunas calificaciones introductorias que abordamos al mirar los gráficos fueron el problema de la transferencia vertical. Puedo decirles, amigos, que este problema de la transferencia vertical es tan generalizado que pensarán que estoy exagerando. Pero les digo la verdad. El problema de la transferencia vertical es tan generalizado que hasta el día de hoy, casi cada vez que abro la Biblia, sigo una rutina. Me detengo. Antes de leer una palabra, me detengo, luego hago una pausa y le digo a mi Señor, sabes, probablemente no entiendo este pasaje correctamente. Bueno, ese es el camino humilde para evitar el problema de la transferencia porque si creo que lo sé, probablemente estoy imponiendo al texto un significado que puede estar ahí o no. Entonces, la transferencia vertical es un problema tremendo, y se debe en parte a que leemos la Biblia como si Dios la escribiera personalmente para nosotros. Tenemos que descubrir cuál era el significado para las personas a quienes se lo escribió. Eso nos permitirá comprender correctamente lo que significa para nosotros hoy. Así que todo esto es solo material introductorio a lo que espero que disfruten y sea la experiencia más fascinante que jamás hayan tenido. Ahora bien, este es el Antiguo Testamento, por supuesto, así que te sorprenderás cuando haga la pregunta, ¿por dónde empezamos? Pensaríamos que comenzaríamos con Génesis 1, pero en realidad, si miramos los antecedentes, estamos tratando de abordarlo desde la perspectiva de la evidencia. Y todo el mundo de Génesis 1 al 11 es un mundo que pereció. Es un mundo que artificialmente no es reproducible. Entonces, si bien podríamos estudiar Génesis 1 y 2 como un texto teológico, es imposible estudiarlo como un texto histórico. Bien, déjenme hacer una pausa antes de meterme en problemas con mi audiencia. Tengo la convicción teológica de que Génesis 1 y 2 son material histórico. Hoy en día hay mucha controversia sobre cómo entender Génesis 1 y 2. Creo que describe cómo Dios creó los cielos y la tierra, pero no es historia en el sentido de que no puedo recuperarla históricamente. No sabemos exactamente hace cuántos años habría sido Génesis 1. Y no sabemos nada sobre ese mundo en el sentido de que sabemos que si el diluvio del Génesis fue global, como creo que fue, entonces ese mundo es destruido. Entonces, realmente no vamos a comenzar con Génesis 1 y 2, pero eso nos llevaría a hacer la pregunta, ¿qué pasa con el mundo inmediatamente después del diluvio? Porque, después de todo, si comenzamos con el diluvio, tendríamos que comenzar con la presuposición de que todo en el mundo fue destruido. Incluso la topografía de la Tierra habría cambiado. Por ejemplo, sabemos por Génesis 1 al 2 que el texto nos dice que había cuatro ríos en el jardín del Edén, y conocemos los dos, el Tigris y el Éufrates, pero los otros dos no los conocemos. Quizás la inundación cambió la topografía y esos ríos ya no están. Entonces, si no comenzamos con el diluvio, entonces nos preguntaríamos, ¿qué pasa con el mundo inmediatamente posterior al diluvio? Bueno, una vez más, hay una enorme controversia sobre fechar las cosas de manera artificial, y yo no soy un científico. Antes de convertirme al cristianismo en la escuela secundaria, quería ser profesora de biología. Cuando me convertí al cristianismo, y había tomado suficientes cursos de biología, cuando me convertí al cristianismo, solo 3 meses antes de graduarme, fui a un colegio bíblico. Y puedes imaginar mi sorpresa cuando tomé una clase de biología, y literalmente sabía más biología que mi profesor. Bueno, obviamente, después de la secundaria, no aprendí mucha biología, así que sé muy poca ciencia. Por lo que la respuesta a la pregunta sobre las fechas es en gran medida una pregunta científica. Y eso es algo que no puedo responder. Pero lo que puedo decirles es que es casi imposible llegar a una fecha para el diluvio simplemente porque, durante un número indeterminado de años, las culturas que siguieron al diluvio fueron completamente agrícolas. No había ciudades. Si no hubiera ciudades, entonces faltarían muchas de las cosas en las que confiamos para recrear la historia. Si hubo escritura, no sabemos nada de eso. Así que el problema es que en los siglos posteriores al diluvio, somos incapaces de extraer el tipo de evidencia artificial que nos permita escribir la historia. Para que la historia se escriba de una manera que ayude a explicar la Biblia, necesitamos literatura. La literatura es la llave que abre la historia. Si todo lo que tenemos son artefactos, entonces estamos algo limitados en lo que podemos conseguir. Entonces, en mi comentario aquí, mencioné que no podemos recuperar las realidades históricas de la inundación. Simplemente podemos creer el mensaje bíblico de que ocurrió. Hubo un periodo en el que Sir Leonard Woolley pensó que había encontrado evidencia del diluvio bíblico en Ur. Y Ur es una gran ciudad en el sur de Mesopotamia. Y hubo una gran inundación que azotó a Ur. Y encontró depósitos aluviales mientras excavaba entre los restos de Ur que tenían 3 metros de profundidad. Él fechó este diluvio alrededor del 3500 a.C. y luego llegó a identificarlo con él. Relato del diluvio del Génesis. En otras palabras, encontró lo que pensó que era una inundación local. Bueno, ahora sabemos que había encontrado evidencia de un gran diluvio, pero no encontró evidencia del diluvio bíblico. Esa inundación, creo, habría sido geológica. Y entonces, con eso en mente, concluiría que si bien estudiar el texto bíblico sobre el diluvio es un ejercicio importante, si queremos insertarlo en una línea de tiempo histórica, nos falta información que nos permita hacerlo. Entonces, si no comenzamos con una inundación, hago la pregunta. ¿Qué pasa con otras características como evidencias de artefactos, estratigrafía y datación por radiocarbono? Una vez más, les explico que no soy un científico. No puedo interactuar con los fenómenos del radiocarbono 14. Pero incluso si el radiocarbono 14 tuviera una completa unanimidad académica para comprenderlo, no nos permitiría crear una historia que pudiera colorear el texto que estamos viendo. Y lo que buscamos es el mundo del texto tal como lo explica, y eso estaría ausente en gran medida. Entonces, a medida que avanzamos hacia estos primeros pasos de los trasfondos, estamos mirando un mundo en el que sabemos más allá de toda sombra de duda. Y es una imagen que nos proporciona el Génesis, que después del diluvio, cuando Noé y su familia salió del arca, hicieron lo que hace la gente en todo el mundo. Ellos cultivaban. Tenían una granja para comer. Y sabemos que habrían sido necesarios siglos para que la población humana se hubiera reproducido hasta el punto de que la gente hubiera comenzado a urbanizarse. Sabemos por el material que antes había grandes centros urbanos. Sabemos que había pequeños pueblos. Pero saber cuánto duró el periodo de las pequeñas aldeas es un tema de debate. Así, las fechas van desde el año 10.000 AC en adelante. Entonces, lo que podemos decir es que hubo asentamientos urbanos en el periodo prealfabetizado. Y así, prealfabetizado significa antes de que se inventara la escritura. Sabemos aproximadamente, para dar una fecha muy aproximada, que las primeras formas de escritura habrían comenzado alrededor del 3000 a.C., tal vez el 3200 a.C. Y luego se necesitaron siglos para desarrollar la tecnología necesaria para escribir. No quiere decir que Noé no hubiera podido escribir. Simplemente no sabemos qué pudo haber hecho Noé. Entonces, el escenario es que después del 9000 a.C., el clima en Mesopotamia comenzó a cambiar. Y luego esto resultó en el desarrollo temprano de aldeas en todo el creciente fértil. Ahora, necesito darles una imagen de la palabra creciente fértil porque asumimos que conocen esta palabra. Entonces, les mostraré cómo es el creciente fértil. Esta área que estamos viendo es un mapa de lo que se llama Oriente Medio o el Antiguo Cercano Oriente. Es lo mismo, solo que dependiendo de desde qué periodo de tiempo lo evaluemos, si en Medio Oriente o en el Cercano Oriente. Pero como puedes ver, hay una media luna verde que corre a lo largo de la costa mediterránea. Va hacia el norte y luego gira hacia el sur. Y si te fijas, puedes ver que en el medio tenemos una sección que es marrón. Ahora, lo que esto está haciendo por nosotros es mostrar lo que la gente llama la media luna fértil. Es verde porque es fértil. Es decir, hay suficiente agua para permitirles cultivar. Pero en el centro de la media luna o creciente fértil, como pueden ver claramente, es marrón, lo que les indica que está seco y que en realidad solo formas raras de vida pueden vivir allí porque es muy inhóspito. Entonces, esa área verde, la media luna fértil, comprende el área actual de, si puedo guiarlos hacia el norte así, este es el Sinaí. Si puedes ver mi cursor, esta pequeña área aquí es Israel. Al norte de Israel se encuentra lo que llamamos Líbano. Al norte del Líbano está Siria. Hoy, una de las historias humanas más tristes del mundo es la historia de Siria. Luego vamos al este de Siria y llegamos al actual Irak. Irak se extiende hasta el Golfo Pérsico. Entonces, esa lista de naciones que acabo de dar es la media luna fértil. La zona intermedia, la zona del desierto de Arabia, tiene muy poca vida humana. Entonces, esta área es lo que llamamos la media luna fértil. Y lo que sabemos es que el clima empezó a cambiar, lo que propició el desarrollo de pueblos en esta región. Una vez más, no soy un especialista en este material tan temprano, pero puedo decirles que creemos que hubo un lento secado del clima. Y sabemos por el estudio de los materiales que en toda esta región se ha estado moviendo a la velocidad de un glaciar. Muy lento, se ha producido un secado en toda esta región. Toda la región del norte de África, Oriente Medio, se está secando lentamente desde hace 30 años. Miles de años. Lo sabemos porque justo en medio del desierto del Sáhara encontramos ejemplos donde todavía hay cocodrilos, viviendo en pozos de agua. En el desierto del Sáhara, habitantes y arqueólogos encuentran restos de hipopótamos y otros animales que disponían de abundante agua para poder vivir. Entonces, ha habido una sequía general, y creo que eso es lo que llevó a, volviendo a nuestro gráfico, creo que eso es lo que los llevó al desarrollo de aldeas porque los humanos se estaban organizando en las proximidades de los dos ríos. Ahora, no sé qué tan bien pueden ver este gráfico, pero puedo decirles que en este mapa hay un río en el lado oeste llamado Eufrates y un río en el lado este, llamado Tigris. Y lo que sabemos es que cuando estos pueblos comenzaron a desarrollarse, naturalmente se desarrollaron cerca de los ríos porque tenían agua. Entonces, este es el cambio que trae consigo el desarrollo de las aldeas, y las aldeas, por supuesto, conducirían en última instancia a la urbanización. Entonces, este periodo de aldea duró miles de años, lo cual, por supuesto, tiene sentido. Se necesitaron milenios para desarrollar la tecnología necesaria para desarrollar verdaderos centros urbanos. Entonces, este periodo de aldea es mucho anterior a todo lo anterior a Génesis 12. Cuando Abraham aparece al final del capítulo 11 de Génesis y al comienzo del capítulo 12, sabemos que se trata de, si la fórmula temprana para llegar a una fecha para él es correcta. Eso fue alrededor del 2100 a.C. Bueno, como se puede ver claramente, si las fechas asignadas por radiocarbono 14 son correctas para estas aldeas, estas comienzan aproximadamente en el año 9000 a.C. y luego continúan hasta quizás el 5000 o 4000 a.C., cuando las ciudades comienzan a desarrollarse. Entre los primeros se encuentra Jarmu, en las estribaciones de los Zagros. Entonces, el radiocarbono data eso ya en 6750. Todo eso es mucho antes de donde queremos centrar nuestra atención en la clase. Entonces, si puedo, dirigiré su atención a un pequeño punto confuso. Si fuéramos al país de Israel, tendríamos una ciudad en el Valle del Jordán, o como se le llama más comúnmente en la Grieta del Jordán, llamada Jericó. El radiocarbono 14 fecha esa ciudad en 7000. Parecía tener el primer muro, que tenía aproximadamente 12 pies de alto y 5 pies de espesor. También tenía una torre almenada redonda de unos 27 pies de altura. Entonces, como puede ver, si el radiocarbono 14 es correcto, entonces nos lleva a reconocer que las primeras aldeas comenzaron en Mesopotamia aproximadamente al mismo tiempo que Jericó comenzó en lo que llamamos Israel. En otras palabras, entre el 7000 y el 6000 a.C., los seres humanos habían logrado extenderse simultáneamente por lo que llamaríamos el creciente fértil. Sin embargo, notarás que al menos estas primeras ciudades serían ciudades a lo largo de los ríos. Jericó está a lo largo del río. Entonces, este fue un factor importante en el desarrollo de estas ciudades. Entonces, con eso, creo que lo que me gustaría hacer es ir más allá de mis notas y pedirles que tomen nota conmigo de la topografía del Medio Oriente. Estamos viendo esto en las notas de clase a las que todos ustedes tienen acceso. Y lo que vamos a hacer es movernos de arriba hacia abajo y como pueden ver claramente, esta área en la parte superior sería lo que llamaríamos Occidente. Y ese es el mar Mediterráneo. ¿Podéis ver dónde existe el mar Mediterráneo? Vamos a ir del oeste al este en terreno horizontal. Así tenemos la llanura costera, que tiene varios nombres. Esa llanura costera tiene desde unas pocas millas de ancho hasta 20 millas de ancho. Y luego llegamos a esta cadena montañosa central que en realidad recorre todo el camino. Si pueden seguir el cursor y vamos hacia el norte, podrán todos seguir esta cadena montañosa que se extiende a lo largo de la costa de Siria, Palestina hasta llegar a la actual Turquía. Está bien. Al menos eso se llama montañas centrales en Israel. Y así, como puedes ver, esta cadena montañosa corre hasta el norte. Si puedes seguir mi cursor, regresando al sur, verás que inmediatamente al este de la cordillera hay un valle. Este valle es fértil y tiene diferentes nombres dependiendo del país en el que nos encontremos. Este valle en el registro bíblico se llama Jordan Rift. Entonces, trate de pensar en ello un poco como California. Ya sabes, en California tienes una llanura costera. Cuando vienes de oeste a este, tienes una llanura costera. A veces es muy estrecho. A veces ni siquiera está ahí, como en la región de Big Sur. Pero luego, cuando vienes hacia el este, te topas con una cadena montañosa. Pero luego, cuando llegas al este de la cordillera, por ejemplo, tienes un valle, el Valle de San Joaquín. Y cuanto más al este vas, más seco se vuelve. Esa topografía es muy similar a la de Israel. Así, por ejemplo, esta zona del Rift es muy fértil y está regada por el río Jordán. Entonces, hoy vamos a dedicar algo de tiempo a trabajar con este concepto de geografía de todo este mapa. Pero luego, cuando vamos más al este, nos topamos con otra cadena montañosa. Y en Israel se les conoce como las montañas transjordanas. Son las montañas tanto de Jordania como de Siria. Entonces, las montañas de Transjordania corren de norte a sur en paralelo con la cordillera central de aquí. Como puedes ver, aquí tenemos una gran meseta de tierra decididamente infértil. Si me lo permiten, Volveré a hacer clic en mi documento de Word para mostrarles que este es el gran desierto arábigo. El desierto de Arabia es en gran medida el resultado de dos fenómenos. En toda esta región, cuanto más al sur se va, más seca se vuelve, dondequiera que se encuentre, ya sea en el norte de África, en Israel o en Irak. Cuanto más al sur vas, más seco se vuelve. Entonces ese es uno de los dos factores que explican por qué está seco. Simplemente por la forma en que fluyen los vientos. Pero la segunda razón es que esta cadena montañosa aquí es a la vez la región montañosa central y las montañas transjordanas. Como los vientos siempre prevalecen del oeste al este, entonces la humedad que hay en esos vientos, cuando golpea esas montañas restan la humedad. Y esa es parte de la razón por la que tenemos este gran desierto arábigo, porque cualquier humedad que haya en el viento es extraída por las montañas. Entonces, el gran desierto arábigo, como pueden ver, es un desierto porque también es un terreno elevado y aquí llueve muy poca. Estoy seguro de que hay momentos en los que no llueve nada en el transcurso de un año. Pero luego llegamos al este de esa región del gran desierto y llegamos a la parte oriental del creciente fértil, que, como pueden ver claramente, es una tierra de cultivo excepcional. Hablaremos de eso más adelante también. Y esto es fértil, no porque llueva mucho. Es fértil porque gran parte de esta región en la antigüedad más temprana fue creada por depósitos de inundaciones. Lo sabemos aquí en particular en el sur. Entonces, es suelo fértil que ha sido derribado y depositado, de manera muy similar a como lo hemos hecho en el delta de Luisiana. Los mismos fenómenos. Y por eso es fértil porque llueve un poco, pero también porque tiene múltiples ríos que fluyen desde esta cadena montañosa hacia el este. Son considerablemente más altas que las montañas del lado occidental del creciente fértil. Las montañas de allí al este, donde está mi cursor, se llaman montañas Zagros. Algunos de vosotros quizá reconozcáis el término Zagros en la palabra zigurat. Un zigurat es un edificio alto, llamado así porque es alto. Zagros significa alto o alto. Por eso estas montañas se llaman Zagros porque tienen 9.000 y 10.000 pies de altura. Bueno, verá. Cuando hay montañas tan altas, entonces extraen la humedad que estaba más arriba en la atmósfera. Y luego se extrae esa humedad, y luego corre hacia la gran llanura aluvial de Mesopotamia y crea, por lo tanto, múltiples áreas que se puede cultivar porque el agua fluye a través de él en forma de estos ríos. Esta es una topografía de la que vamos a hablar en dos secciones diferentes. Empezaremos hablando de la topografía de Mesopotamia. Te describiré cuál es esa topografía. Te describiré cómo esa topografía produce historia. Les hablaré sobre lo que significa esa topografía para la producción de alimentos. Y luego haremos lo mismo con la topografía de Israel, ya que también necesitamos entender esa topografía correctamente. Entonces, si pudiera mantener mi cursor aquí en este mapa, caminaré rápidamente de oeste a este para mostrarles rápidamente las zonas antes de comenzar a hablar de una zona en particular. Entonces, el primero, por supuesto, es el mar Mediterráneo, que, por supuesto, es crucial para producir humedad. Entonces, la primera zona terrestre a la que llegamos es la llanura costera. La siguiente zona a la que llegamos es esta cadena montañosa que corre de norte a sur desde Aqaba hasta aquí hasta Turquía. La tercera zona, como puedes ver, es ese valle. Debería hablarles de este valle, el Jordan Rift. No es visible en este mapa en particular, pero este valle se extiende hasta el centro de Turquía. Corre hasta el centro de Turquía. Corre así hacia el sur. Desemboca en Aqaba y el Mar Rojo, y luego desde el Mar Rojo corre bajo tierra, es decir, en el fondo del océano. Corre todo el camino hacia el sur hasta África Central. Este valle del que estamos hablando es el pliegue más grande de la superficie de la Tierra. Esa es una de las razones por las que en la Biblia leemos con tanta frecuencia sobre terremotos porque las placas tectónicas se desplazan y causan esos terremotos. Y así, este valle, relativamente pequeño en el mapa, forma parte de la arruga más grande de la superficie de la Tierra. Debería decir que no en la Tierra porque obviamente está bajo el agua. Entonces esa es la ruptura. Luego tenemos este conjunto de cadenas montañosas que están al este de eso. Luego tenemos el gran desierto arábigo, que, por supuesto, tiene muy poco valor humano. Y luego tenemos las fértiles llanuras aluviales de Mesopotamia. Y luego tenemos la gran cordillera de Zagros, que separa Irak de Irán. La gran meseta iraní está al este de las montañas Zagros.
Entonces, en este mapa, nos hemos representado la topografía de la historia bíblica en el Antiguo Testamento.
Bueno, en su mayor parte, porque cuando llegamos al final del Antiguo Testamento, los griegos entran en juego.
Y como puedes ver en este mapa, Grecia no está allí.
Entonces, tengo otros mapas que puedo mostrarles con respecto a eso porque al final del Antiguo Testamento, el mapa cambia para incluir esta región aquí, el oeste de Turquía y el área que hoy llamamos Grecia.
Esto se inserta en la historia del Antiguo Testamento.
Esa es la topografía que nos gustaría ver hoy,
y eso es lo que este mapa horizontal está diseñado para enseñarnos.
Bien, entonces creo que lo que haremos es hacer una pausa aquí, y luego, en unos minutos de nuestro tiempo aquí, regresaremos y comenzaremos con un análisis de la topografía y la producción de alimentos y otras cosas.
Como el de Mesopotamia.
Creo que todo esto te resultará muy interesante.
Rara vez escuchamos sermones sobre algo como esto porque en realidad no estamos tratando tanto con el texto como con la geografía.
Pero creo que aprenderás mucho si tienes paciencia.
Bueno.
Gracias por su atención.
Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento.
Esta es la sesión 1, Introducción y Geografía de la Mesopotamia Temprana.